Voy a leer algunos poemas de ramitas de distintas épocas y un par de poemas inéditos. Filatelia. Mi padre colecciona estampillas. Es una tarea menor que requiere de atención y de goce. De joven ha trabajado en el correo y su amor por las formas y los colores posiblemente se remonte a ese origen. Los sábados por la mañana de 1970-71 acumula 4 álbumes y ordena las nuevas y viejas estampillas de Argentina, USA, Brasil y Canadá. Las mueve de lugar, las desplaza minuciosamente usando una pequeña pinza de depilar. Yo observo la tarea a la distancia y admiro esa labor artesanal, la precisión que requiere el cuidado de una tarea ociosa. Parrilla. Sobre el fin de la calle, rumbo al cuartel, hay un asador. Es verano, pero corre una pequeña brisa. Mi padre, mi madre, nuestros hermanos, disfrutan de la cena familiar al aire libre. No hay nada que temer. Estamos abrazados por el campo. El mundo acontece en ese punto minúsculo del universo. Tengo 6 años, conozco todo lo que me circunda, somos libres en el lugar. Mi padre es feliz, se rodea de sus hijos, de su mujer, tiene información suficiente para proveernos durante algunos años, axiomas, libros, narraciones de adolescencia. Ahora que su muerte es fresca y reciente, recreo el instante en que mi padre distribuye la carne, las achuras, las ensaladas en derredor. Mi madre lo roza con los ojos y, deliberadamente, lo deja hacer, deja que su fuerza crezca allí, en ese punto minúsculo del universo. El dulce porvenir. Cuando los mejores poetas de mi generación, curtidos por las drogas, la grasa y el vino excesivo, están haciendo pie y pueden usar la palabra templanza con toda propiedad, reunir poemas, evaluar con cierta distancia sus tesoros, su cúmulo precioso. Cuando cerca de los 50, la juventud es una palabra que ha sido usada y se puede recordar, sí, con alegría, las viejas amistades, los duelos, los viajes pequeños. Cuando el poeta de los grandes experimentos, pero de otros poemas mejores aún, es una increíble referencia y ahora puede finalmente distribuir el aire y la respiración porque ha corrido tanto, yo aún, el poeta de la familia, el poeta que, literalmente, ha administrado la energía, el poeta del tenis, estoy cambiando a mi hijo interminable en el baño posterior de la casa y le digo, te amo, y barro bajo los signos y los hábitos de antiguos mecanismos, la ropa, la basura, y me muevo ya ciego entre escombros de fuego, y no tengo, lo sé, escapatoria, no puedo ni podré respirar. Amo con pobreza como pude, pronuncio te amo como una invocación, como una oración religiosa, polvo del camino, la única propiedad con base en lo real. Gracias. Al día siguiente, una conversación con Omar Jovier. Cuando leí por primera vez a Vallejo a los 18 años, fue un relámpago, algo que no podía comprender bien. Dije, esto era lo que había que hacer. Recuerdo que lo leí previamente a una operación. Yo estaba feliz en mi cama, en la soledad del hospital. Al día siguiente me pondrían anestesia general, pero yo ya había leído a Vallejo, por si acaso. En este tiempo escaso con que cuento, alejado del origen, miro la lluvia, el sauce, sus ramas eléctricas, y remojo con agua, con sangre, aquello que se ha vuelto pulida narración, pero que aún cuenta con algunos huecos de donde extraer el segundo, los minutos, estas horas que aquí están, me rodean. Si pudiera acostar el cuerpo bajo el agua, haría que las estrías y los borbotones arrasaran el barro, el polvo acumulado por años, y disolvieran el lenguaje antiguo, las viejas palabras, hasta volverme burbuja, charquito, un poco de agua en el agua. Ramitas. El pesebre se logró con las ramitas que recogimos del jardín. Emilia recortó, como solo ella sabe hacerlo, papel plateado e imaginó un oasis en el desierto bíblico del niño recién nacido. Luego, debajo del árbol profano, fuimos incorporando las pequeñas estatuas de arcilla, José, María, Jesús, y con un poco más de energía, Dickens, tal vez Darío, quién sabe, nos ayudaron con los tardos camellos de la caravana, los camellos de la infancia, los camellos de los reyes, a quienes llamaremos por tradición Melchor, Gaspar y Baltasar. Más tarde, Sofía fue acomodando pastos y ramas y sin la luz del día, iluminado artificialmente por las luces del pino de Navidad, contemplamos admirados el antiguo escenario de la niñez que renace año tras año. Un poco emocionados con la alegría afectiva que amalgaman las horas, fuimos a dormir y Marcos, el niño grande, el niño interminable que Dios o la vida nos han legado, sin que nadie lo notara, tomó la estatuita de José para dormir con ella. Nunca lo sabremos, es un enigma, pero su vida misteriosa ha hecho de las imágenes religiosas, medallas, talismanes, estampitas, un destino visual, un lago interminable donde contemplar el secreto de sus días, las sucesivas jornadas que, nunca lo sabremos, son su cruz o su felicidad. Bueno, voy a dedicar un poema a un poeta rosarino. Las mañanas, Edgardo Soto. Se me aparece Edgardo en el hall transparente. Hemos conversado otra vez como si estuviéramos en Rosario hace algún tiempo. El lento disfrute de los días es su manera de estar. La ironía benigna lo acompaña, no la ironía del desposeído ni la del rencoroso, sino la que se inflige a sí mismo con una sonrisa. No tiene idea de la muerte, obviamente nadie la tiene nunca. Me muestra la cicatriz en su cabeza, debajo de su pelo raleado, y hace un gesto como diciendo, no pasa nada, está todo bien. Habla a su modo, con gestos suaves, dulcísimos. Agradece, según me dijo, no solo la presencia de la luz, también y sobre todo cada mañana del mundo. Les leo un par de poemas más del libro y un par de inéditos. Una madrugada, alejado esta noche, durante los meses irreales del verano, escucho en silencio qué memoriza una cebra mientras ingresa en la sabana. La voz de la tele describe selvas, animales, parajes desconocidos, y se vuelve íntima en las horas de la madrugada, cuando los vecinos ya duermen agotados en los cuartos del edificio. Sin causa, reaparece un rayo hundido hace mucho en algún sitio de la memoria, como una gasa que se despega de la sangre seca de la piel. ¿Qué extravío contiene el amor? ¿Cuál es su nostalgia nociva? Muchas veces vamos encendidos por esa lengua que nos abraza, la cautivante lengua del malentendido y la pasión que empuja hacia algún lado. Demoro mi energía en las sombras que dejó la sombra de la cebra adherida a la superficie de la sabana. Trato de enfocarme en la imagen del documental, manadas, desiertos, selvas tupidas, y me desvío otra vez. Caminabas por el parque de la ciudad en medio de la lluvia con un vestido liviano a la hora en que todos regresaban de sus trabajos. ¿De qué modo, a cuánta distancia, los enamorados comprenden su ruptura, el lento languidecer? Leí hace un tiempo una especie de proverbio oriental. Decía que el anochecer comienza en el momento exacto que empezamos a esperarlo. Observo a esta hora, sin aparente relación, una mínima porción del África austral. No dejo de concentrarme en la TV, en ese punto lejano donde la memoria de una cebra trabaja y donde mi cuerpo, atravesado de nostalgia, ya nunca jamás pisará. Dos más. Un largo sueño. Volver a la lluvia, al rastro del caracol, a las lombrices subterráneas que disuelven las obstrucciones de la tierra, regresar como luego de un largo sueño a los pequeños deseos del mundo. Y les leo un inédito hasta mañana, que va a salir publicado en la editorial de Pipi Bosch. Se llama Fluido Eléctrico. Dos seres que no se conectan viven juntos. Esa es la razón por la que salen a trabajar desde temprano, para proveerse una energía que no logran encender. A la noche, las cucharadas de sopa que toman fríamente los debilita. Los cortes de luz, es cierto, los ha perjudicado. Dicen que la empresa que provee el fluido está cada vez peor, igual que el país. Se vuelven a levantar los dos seres que no se conectan cada mañana con la luz del alba y no alcanzan a comprender la causa, el porqué la vida los puso allí, estancados en ese departamento, unidos y devastados por la falta de electricidad. Muchas gracias.